lo que hoy comparto, que le he llamado de creyente a discípulo. Ese es el título de lo que estoy compartiendo, de creyente a discípulo. Y es un tema que muchas veces, o todo esto muchas veces, cualquiera diría, bueno, es un tema especial para una noche de ADN, pero estoy persuadido que es un tema para que cada uno lo escuche y cada uno lo reciba en esta noche. ¿Inspirado en qué? Pensaba en esto, fue el Espíritu Santo el que nos llevó a nosotros a entender la verdad de Dios. Cuando Cristo se va, deja al Espíritu Santo, al Paracletos, al Consolador. Y la palabra dice que nos iba a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es el que viene a traer convencimiento a los corazones. Y cuando el Espíritu trae convencimiento a los corazones, es cuando hay una persuasión para recibir a Cristo. Entonces, por eso ahora es que todos los creyentes tenemos la unción tal y como Cristo lo había prometido. Cuando digo tenemos la unción, la palabra dice, y todos nosotros tenemos la unción del Santo. Es decir, hay una unción de Dios. La unción representa el aceite de Dios. La unción representa la gracia de Dios en nuestras vidas. La unción representa el favor de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿estamos nosotros ungidos? Sí, estoy ungido. Dile al que está a tu lado, eres un ungido o eres una ungida. Somos ungidos, somos ungidas, ¿por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Dónde vino eso? En nuestro nuevo nacimiento. Pero, ¿por qué sucedió así? Cristo lo había prometido cuando Él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, y dijo el Espíritu de verdad refiriéndose al Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad. Si es el Espíritu de verdad, ¿qué es lo que hace? Nos guía a toda la verdad de Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí es donde voy a las verdades de la palabra. El Evangelio de Juan en el capítulo 8, verso 31, Juan capítulo 8, verso 31, la palabra dice, entonces dijo Jesús a los judíos. ¿Se lo dijo Jesús a quién? A los judíos. Pero eso de judíos pudo haber sido, se lo dijo Jesús a los ticos que habían creído. Se lo dijo Jesús a los mexicanos que habían creído. Se lo dijo Jesús a los colombianos que habían creído, es decir, a cualquiera. En este caso, el pueblo judío. Le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si habían creído en Él, ¿qué significaba? Que ya había venido un convencimiento a sus corazones por la obra del Espíritu de que Cristo era el Mesías, de que Cristo era el Señor. Entonces, si habían creído, ¿ahora qué eran ellos? Eran creyentes, eran nuevos nacidos, habían nacido de nuevo porque habían creído. La palabra creer significa estoy convencido, estoy persuadido, estoy seguro. Eso significa la palabra creer. Entonces la Biblia dice, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si usted, oiga, ¿quiere decir que hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo? Sí, hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Quiero que me ayuden dos personas acá adelante. Hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Vamos a tener acá a un creyente y vamos a tener acá a un discípulo. El creyente, ahí tiene la cruz. El creyente, vamos a ver, que se me ponga uno acá y otro acá. Aquí está el creyente. Marito es el creyente porque tiene esta cruz. La cruz con el rojo que representa la sangre con la que Cristo nos ha lavado a cada uno de nosotros, ¿sí o no? ¿Te sucedió, sí o no? ¿Cuántos pueden decir, yo fui lavado por la sangre de Cristo porque Él me perdonó todos mis pecados? ¿Lo podemos decir? Ok, entonces, a ese se refiere la palabra cuando dice, Jesús le dijo a los que habían creído, es decir, a los que ahora eran creyentes. Si ustedes permanecen en mis palabras, no les está diciendo que son o no nacidos de nuevo, son nacidos de nuevo. Marito nació de nuevo, es hijo de Dios. Pero le dijo, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. La cruz de color blanco va a representar al discípulo. Aquel que es creyente es una oveja del reino de Dios. Este que es discípulo es también oveja del reino de Dios, pero trasciende el nivel de oveja para ser un discípulo del Señor. Entonces, Will representa al discípulo del Señor. Y ahí es donde la Biblia nos enseña en esto. Pero entonces dice la palabra, a los que habían creído en él. Ellos son los de esta cruz. ¿Cómo sucedió esto? Porque la unción del Espíritu Santo, que viene a traer persuasión, que viene a traer convencimiento, le hace creer. Y cuando le hace creer, es donde viene la salvación. Yo puedo testificar, incluso puedo decirlo, en el caso de Marito, lo vi nacer de nuevo en Cristo. ¿Cuánto? 4 años atrás. 4 años atrás, ¿verdad? Estábamos en pandemia, en esos procesos, ¿verdad? Casi que saludando, dando la bienvenida a la pandemia. Y lo he visto crecer y puedo decir, Marito es un discípulo. Hoy representa solo la oveja, representa solo al creyente. Pero, ¿dónde vino eso? La unción del Espíritu Santo, la que Cristo prometió cuando dijo, vendrá el Espíritu de verdad y Él los va a guiar a toda verdad, vino sobre Mario y le dio convencimiento de que Cristo es el Señor. Lo recibió en su corazón con su familia y a través de su familia ha venido toda la demás familia extendida y seguirá viniendo más familia porque es promesa de Dios y yo lo creo para ellos. Y Dios seguirá haciendo la obra perfecta, pero llegó a ese proceso por la unción del Espíritu Santo. Di conmigo, la unción. Ahora, lo que Cristo les habló fue de permanezcan en mi palabra. Y si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y aquí es donde viene entonces esta otra parte. Permanecer en la palabra es permitir que la palabra crezca en esta vida. Cuando la palabra crece en su vida, cuando va creciendo y va creciendo y va creciendo, la palabra va moldeando la mente, la palabra va moldeando el corazón. Entonces, así el creyente se va volviendo un discípulo. Ya no lo vamos a ver, esto solo es una tipificación, una representación, ya no lo vamos a ver así, es cristiano, va a la iglesia y ahí le gusta ir a maná y todo lo demás, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el portador de la cruz roja que representa la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Pero cuando la palabra va creciendo en él y lo va moldeando en su mente y lo va moldeando en su corazón, va volviéndose en el proceso este discípulo que Jesús dice aquí, porque empieza a caminar en la visión de Dios. Entonces, aquel que nació de nuevo ahora es un discípulo y se nota. El discípulo se nota, el discípulo se va a ver diferente, camina en la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es el modelo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón? Lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús nos modeló, lo que Jesús mostró, cómo debería de ser nuestra vida de fe. De hecho, por eso en la iglesia nuestro modelo, nuestra herramienta de trabajo se llama el modelo de Jesús. Y en el modelo hay toda una estructura con la que trabajamos como iglesia para pastorear, para edificar y para ganar almas para Cristo. Entonces, los discípulos, el que ahora es un discípulo, se va a notar en su vocabulario. ¿Se notará necesariamente el creyente en su vocabulario? Tal vez no, pero cuando alguien es discípulo, su vocabulario va a hacer que algo sea diferente en su vida. Cuando alguien es discípulo, su estilo de vida va a verse un poco diferente al del sencillo creyente. Es decir, está en otro nivel. Sabe que su estilo de vida debe de modelar a Cristo. No estoy hablando de religiosos. No estoy hablando de bibliólogos o los que le tiran bibliazos a la gente por todo lado y que a veces están sentados como en un trono desde el que juzgan a todo mundo, como lo hacían en el estilo fariseo. Ustedes pecadores, arrepiéntanse hijos del diablo. No se trata de esos religiosos. Se trata de alguien que en su vida modela a Cristo Jesús. Se trata de alguien que tiene pasión por las almas. Al creyente, yo vengo y le digo,
¿Cuántas almas has ganado para Cristo? Y cuidado, me dice, ¿y eso qué es?
Pero es creyente, es nacido de nuevo. Pero yo vengo y le digo al discípulo, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Paz, todas las semanas apasionadamente gano almas para Cristo. Es más, no me pasa nadie. Me monto un taxi, voy en el bus, o estoy en alguna fila, o estoy en algún lugar y alguien tiene que escuchar de Cristo. Alguien, le busco una excusa, me pongo a hablar de fútbol para terminar hablando de Cristo. Me pongo a hablar de política para terminar hablando de Cristo. Me pongo a hablar del clima, no para decir, ¡ay, qué clima! ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, qué vamos a hacer con el calentamiento global! ¡Qué maldición, pobre mundo! No, uso aún el clima para decirle a la gente del clima celestial que puede recibir su corazón si permite una visitación de Dios a su vida. Y ese clima le va a cambiar la vida totalmente. ¿Quién hace eso? El discípulo. El creyente seguramente no lo hace. Entonces, el discípulo se nota, el discípulo es diferente al que es sencillamente creyente. Al discípulo no hay que decirle, hey, venga, vamos, hay que ir a la iglesia, hay que buscar de Dios, vamos al grupo de conexión, vamos, déjeme orar, déjeme pedirle dirección a Dios, voy a ver qué es lo que Dios me dice. No, Dios no está esperando decirte nada. Ya Dios te dio dones, ya Dios te dio talentos, ya Dios te dio una gracia, y hay muchas formas de servirle a Dios. Hay gente que interpreta servicio a Dios agarrando un micrófono. No, un micrófono es una de las cientos de formas, miles de formas en las que alguien puede servirle a Dios. Y por eso en esta iglesia servirle a Dios no tiene límites. Dentro de la visión que Dios nos ha dado, servirle a Dios debe de ser una pasión, unos en unas cosas, otros en otras, pero todos trabajando con pasión por el modelo de Jesús, por aquello que Él nos dejó como herencia, para servirle a Él apasionadamente. Entonces, la unción te tiene que llevar a la visión, al discípulo. No hay que decirle, venga, vamos, no, cuando lo voy a buscar para decirle, venga, ya Él fue, ya Él está allá. No hay que decirle, Marito, yo sé que tenés 4 años de congregarte, y tal vez no sabías que las celebraciones de fe no son a las 6:20, son a las 6:00 p.m.
No es el caso.
No es su caso. No, recuerde que es solo un modelo. Marito, no hay que decirle, Marito, mira. Vos sos líder de un grupo de conexión, no hay que decirte congregarte porque te congregás. No. El que es creyente hay que estar detrás de él. El que es creyente es aquel que dice la Biblia, porque debiendo de ser ya maestro después de mucho tiempo, hay que enseñarle cuáles son los pasos básicos de la vida de fe. Es decir, hay que seguirle dando lechita materna espiritual. Pero el que es discípulo, ese se nota, porque ese va adelante. Ese es un apasionado por lo que es la pasión del corazón de Dios en su vida. Ese siempre va adelante. No hay que decirle, ore, busque de Dios, pida su dirección. No hay que decirle, mira, yo creo que la decisión que estás tomando no es lo mejor, ora a Dios. Y decirle, Señor, que sea tu voluntad lo que te agrade que yo haga. Señor, hacer tu voluntad es lo que yo quiero. Entonces, orá. Y me dice, paz, es que yo los veo que oran tan lindo. Yo no sé ni orar, eso cómo se come. No, pero el discípulo, cuando uno le dice, ¿estás orando? Claro, esto ya lo gané, no ha venido mi respuesta. Y es más, si de algo estoy seguro, es que frente a este reto, Satanás está bajo la planta de mis pies, porque yo sé quién es el que me da la victoria. Yo sé quién es el que, como poderoso gigante, va delante mío para darme victoria. ¡Wow! Ese es el discípulo. Entonces, hay una diferencia entre ser solo un creyente oveja a ser una oveja, pero oveja discípulo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si hemos hablado que la unción del Espíritu vino a nuestra vida para darnos nuevo nacimiento, ¿cuál es la diferencia entre la unción y la visión, caminar con la unción de Dios y caminar con la visión. La unción del Espíritu produce ovejas. Ahora voy a decir algo en general para todos. Todos somos ovejas. Todos aquí somos ovejas. Di, yo soy oveja. Dile al que está a tu lado, eres una oveja. Entonces, la unción del Espíritu de verdad, el que nos guía a toda verdad, produce ovejas. Eso somos todos. Pero caminar en la visión de Dios produce discípulos. Ahora, yo no me voy a quedar siendo oveja. Yo quiero ser discípulo del Señor. Y para ser discípulo del Señor, tengo que caminar en la visión de Dios. Tengo que caminar en el propósito de Dios. El fundamento, es más, te voy a decir algo. El fundamento del éxito de un ministerio no es llenarse de ovejas, es llenarse de discípulos. Le enseñaba, por cierto, le recordaba, creo que en nuestra última reunión de ADN, a los servidores de la iglesia, la reunión del mes de febrero de ADN, yo les decía la diferencia entre la iglesia con un triángulo invertido. Cuando digo un triángulo invertido, es aquel triángulo donde está el pastor, en la parte, no sería muy lógico, en esta parte de abajo, el pastor es el que está abajo, sosteniendo todo lo demás. La iglesia, conforme al modelo de Jesús, es la iglesia en un triángulo como debe de ser. El pastor hacia arriba, porque vamos hacia arriba con todo lo que hacemos, y el liderazgo, los servidores, los discípulos son el fundamento a través de todo lo que hacíamos. Moisés en algún momento tenía el triángulo invertido. Moisés quería llevar la carga de todos los miles que estaban saliendo de Egipto y quería pastorearlos uno tras otro, uno a uno, a todos, y se le hacía imposible. Llegó su suegro, benditos suegros que Dios usa. Llegó su suegro Jetro y le dijo: muchacho, te estás volviendo loco. No puedes llevar toda la carga, le dijo a Moisés. Y lo exhortó, lo regañó, lo reprendió. Y le dijo: estás llevando toda la carga, distribuye a todo el pueblo entre las 12 tribus, para que por medio de cada tribu se lidere a cada uno, es decir, se les dé un pastoreo más cercano, más efectivo. Y así fue como lograron el éxito en su peregrinación durante todo ese tiempo por el desierto. Entonces, el fundamento de un ministerio no está en llenarnos de ovejas. Qué lindo es decir: ¡wow! Multitudes en todas nuestras celebraciones de fe. Claro que sí, eso alegra, eso bendice y hacia eso vamos. Pero ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer para que toda esa multitud de ovejas se conviertan en discípulos del Señor? Por eso nuestro mensaje, el mensaje que cada uno demos a las demás personas para crecer en el Señor, debe de estar orientado a que las ovejas se conviertan en discípulos. Y eso es lo que queremos, que nuestras ovejas se conviertan en discípulos del Señor. Ambos, la oveja y el discípulo, se alimentan de la iglesia. Es decir, venimos a la iglesia y nos alimentamos, recibimos alimento espiritual, crecemos. Pero la oveja se queda allí. La oveja nada más se queda allí, se alimentó y allí se quedó. El discípulo se alimenta de la iglesia o en la iglesia, al igual que la oveja. Ambos reciben el mismo alimento, pero el territorio de conquista del discípulo es el mundo. El discípulo dice: lo que yo he recibido tengo que llevarlo allá afuera, porque ahí es donde Satanás está haciendo una obra poderosísima de destrucción en tantas almas. Mire, hace unos días me cuentan y me dicen, yo decía: qué triste, no voy a entrar en detalles por respeto. Me hablaban de un muchachito por acá cerca que tuvo una muerte trágica hace unos días atrás. Me dicen: pase, un sábado de estos fue a una de nuestras celebraciones de fe de la iglesia. Y conozco un poco la historia, perdón, muy poco la historia, pero en el contexto general entiendo que estaba cargando con cosas muy grandes en su vida. Murió trágicamente, pocos días después. Yo decía: Señor, alguna respuesta andaba buscando. Y no hablo de Iglesia Maná, hablo de todos los que somos ovejas a nivel general. No podemos callarnos, porque muchas veces vemos aquella cara de limón agrio y decimos, qué amargado, qué amargada. Uy, esa persona qué feo habla. Uy, esa persona qué terrible, ¿verdad? Pero ¿qué habrá detrás de todo eso? ¿Qué habrá en ese corazón? ¿Qué necesidad habrá en esa alma? ¿Cómo necesitamos empatía conforme al modelo de Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Jesús vio a las multitudes y sintió dolor, sintió compasión en su corazón y dijo, están desamparadas. Es como cuando una oveja no tiene pastor. Me duele saber de que hay una oveja. ¿Usted tiene pastor?
Claro que sí.
Vale, vale. Pero es como cuando una oveja no tiene pastor. La oveja se descarría, la oveja anda desesperada. La oveja no sabe ni para dónde agarrar, no sabe ni qué hacer. Es naturaleza de la oveja. Y yo pensaba en esto. Jesús dijo, toda esa gente son como ovejas que no tienen pastor. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Oren al Señor de la mies para que envíe obreros. Es decir, necesitamos no ovejas, necesitamos discípulos en la mies. Gente que diga, aquí voy para adelante. Esas almas van a conocer del Cristo que cambia sus vidas. Esas almas van a saber que sí tienen respuesta, que sí nacieron con un propósito, que sí nacieron en este mundo para algo grande. Y esas ovejas del reino de Dios que somos nosotros, debemos de convertirnos en esos obreros, en esos discípulos que el Señor llame para transformar a muchos, para hablarle a muchos cuánto Dios puede hacer en sus vidas y en sus corazones. La oveja tiene precio. La oveja tiene precio. Mire, cuando alguien es oveja, a veces se vuelve mañosa. La oveja a veces es mañosa de verdad y pone precio. Ah, sí, yo le sirvo a Dios, yo hago, pero ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? El discípulo no le pone precio a Dios nunca. El discípulo nunca le pone precio a Dios. El discípulo en eso es diferente. La unción del Espíritu Santo nos trae ovejas a la iglesia, nos trae ovejas al reino de Dios, la unción del Espíritu Santo. Pero caminar en la visión nos da discípulos. Entonces todos los que somos ovejas debemos de trabajar para volvernos discípulos del Señor. Mire, la oveja es demandante. Una oveja es demandante. ¿Por qué es demandante la oveja? Óreme. La oveja es demandante. Bendígame. La oveja es demandante. Atiéndame. La oveja es demandante. Solucióneme. La oveja es demandante. El discípulo es ofrendante. Es decir, el discípulo no es demen, el discípulo es, Dios me ha dado tanto que qué puedo dar yo. Dios ha puesto tanto en mi vida que no puedo guardarme lo que Dios me ha dado. Yo tengo que darlo, yo tengo que compartirlo. Entonces, mientras la oveja está, deme, bendígame, ámeme. El discípulo está buscando cómo dar, cómo amar, cómo bendecir, cómo sembrar, cómo poner lo mejor en la vida y en el corazón de tantas personas que necesitan escuchar, conocer y recibir lo poderoso del amor de Dios. El punto para mí es, ¿qué queremos ser? ¿Una oveja nada más o queremos ser de discípulos? Jesús dijo algo claro. Le dijo a los que habían creído en él, permanezcan en mi palabra. Permanecer es dejar que la palabra crezca como lo había dicho. Permanecer es abrirme y decir, Señor, aquí estoy. Fórmate cada día más en mi vida. Es decirle, Señor, yo quiero ser formado. Yo quiero entrar en procesos. Si tengo tanto tiempo para tantas cosas, quiero tener tiempo para servirte, quiero tener tiempo para amarte, quiero tener tiempo para que todo lo que tú me has dado con el milagro de la vida, Señor, lo pueda disfrutar. La vida es un regalo y la vida es hoy y la vida es una bendición. Mire, vuelvo a insistir con esto. La semana pasada, ese fue mi tema al corazón. Mi tema al corazón, la semana pasada lo llamé un legado de amor. Y un legado de amor estaba inspirado en Prada, nuestra perrita de la casa. Hay algo que a mí se me ha quedado impregnado en el corazón, pero impregnado en el corazón de todo esto. Y esta semana he aprendido tanto, he estudiado tanto y he orado tanto diciéndole: Dios, ¿por qué a veces ese amor perruno se vuelve tan fuerte como se volvió en el caso de mis hijos, mi esposa, este servidor y mi familia extendida? Tengo una de mis hermanas, no vivía en mi casa y no ha dejado de llorar. No deja de llorar extrañando a la perrita. Nosotros cualquier tema de conversación nos lleva hacia esto y a veces hay lágrimas todavía. Yo decía: Señor, ¿por qué se creó esto así? Pero hablaba de eso la semana pasada. Lo que quiero decirles es, con Prada me quedó algo tan impresionante. Estar un minuto jugando con un animalito, amándolo, disfrutándolo. ¿Y cuál minuto, dos, tres segundos después? Muerto. Yo decía: Señor, ¿cómo es posible que la vida sea tan frágil? Defiendo la vida de un animal, de un perro, porque fue creación de Dios. Y Dios los creó con un propósito. Pero en Prada me quedó eso: qué frágil es la vida, como nunca he entendido algo que toda mi vida he predicado del libro de Santiago. Somos como la neblina que venimos por un tiempo y nos desvanecemos. Hoy me impresionaba, parte de mi familia extendida, no los de mi casa, algunos de los miembros de mi familia están en un viaje. Y una de mis sobrinas mandaba un video donde decían: vean este granizo que está cayendo, es casi nieve. Pero mandó un minuto después un video, dicen, inmediatamente se detuvo, y vean ahora, se desapareció todo aquello que parecía nieve cayendo por lo finito que era ese granizo. Y de un momento a otro había desaparecido y se veía ya como quería rayar el sol, así tan rápido. Yo decía: Dios, así es nuestra vida. Así es la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que amar la vida que tú nos has dado y disfrutarla cada día. Yo no puedo limitarme, con toda la gracia y el favor de Dios, a ser solo un creyente nominal, que ahí estoy para que deme. Voy a la iglesia a escuchar al pastor predicar para ver qué me va a dar, a ver si me bendice. ¿Quién va a ministrar alabanza? A ver si me gusta, o me voy para afuera un rato mientras termina. No quiero quedarme siendo una oveja, quiero convertirme en un discípulo que diga: Señor, aquí está mi vida. La vida es hoy, las misericordias son hoy, y hoy yo tengo que trabajar, porque allá afuera muchos están pereciendo, muriendo sin Cristo, porque me has dado talentos, me has dado dones, me has dado destrezas y habilidades que tú quieres que yo las use para la gloria de tu nombre, para alabanza y exaltación de tu nombre. Quiero que te pongas de pie. Démosle un aplauso a ellos dos. Gracias, Marito, y gracias, Will. Y quiero contarles algo a ustedes. No empecé a predicar. Quiero compartir con ustedes cuatro puntos que le he llamado cuatro pilares para convertir ovejas en discípulos. Voy a empezar a predicar. Cuatro pilares para convertir ovejas en discípulos. Pero no lo voy a hacer hoy. De verdad, no había empezado a predicar. Pero con el fundamento introductorio, quiero guardar esto y que Dios hable en próximos días a nuestro corazón sobre esta verdad, que sé que te va a llevar a otro nivel, porque tu vida tiene razón, tu vida tiene propósito. Levanta tus manos y dile: Dios, ¿para qué estoy en esta vida? ¿Para qué estoy en este mundo? No digo que lo expreses con queja, más bien como una oración sincera del corazón. Dios te ha dado una profesión, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado un lindo trabajo, Dios te ha dado una empresa, Dios te ha dado un negocio que estás creciendo, como testificaba ahora Jason de sus negocios que vienen creciendo y creciendo con la bendición de Dios. Dios te ha dado muchas cosas, todo eso es parte del maravilloso propósito, porque yo creo que la bendición de Dios es integral. Dios quiere bendecirte siempre de una manera extraordinaria. Pero nunca dejes de orar diciéndole: Dios, cumple tu propósito en mi vida. Cumple tu perfecto propósito en mi vida. Cumple tu propósito en mi corazón, Dios. No quiero ser nada más una oveja demandante. No quiero ser nada más una oveja que esté ahí nada más para engordarme de toda la riqueza de tu palabra. Ni quiero buscar excusas, a veces carnales, a veces instigadoras de Satanás, para decir: estoy cansado de ser oveja, mejor ya ni siquiera voy a la iglesia. Más bien desafíate, reta. Me gusta esta palabra que Dios viene poniendo en mi corazón: desafíos de fe. Reta tu fe y di: Dios, voy a crecer, voy a crecer, voy a avanzar. Hace 13 años atrás, recuerdo que se me metió una idea. Yo decía: quiero aprender a correr, me gustaría correr. Y recuerdo que me metí a un equipo de atletismo y corría 2-3 kilómetros y me estaba ahogando. Y decía: hasta aquí. Recuerdo el día que hice mi primera carrera, fue una carrera de 10K. Y cuando llevaba 2-3 kilómetros me asusté, porque dije: me faltan 7 kilómetros. ¡Wow! Sentía que era una eternidad lo que me faltaba. Recuerdo que a mitad de camino, como al 6º kilómetro tal vez, subiendo la cuesta de Dulcenombre, empecé a caminar y yo dije: no, esto no es para mí. Vino la mente a seducirme y a ponerme una zancadilla. Vino el famoso muro y le hice caso. Y me decía: detente, no es para ti esto. Y yo decía: esto no es para mí. Y empecé a caminar. Y cuando voy caminando como a los 4-5 metros, caminando esa cuesta, me dan una palmadita por la espalda y me dicen: vamos muchacho, nada de detenerse. Y vuelvo a ver, era una señora como de 75, 80 años, que me pasó corriendo con una pasión. Y vuelvo a ver ese rostro como llena de firmeza, pero también con una alegría sincera. Y yo dije: pues Dios me acaba de mandar un ángel. Y eso me dio un vigor y una energía y seguí adelante. Y llegué a la meta y no me detuve más. Y fui creciendo y creciendo y alcancé otras metas. Y he pasado procesos. Ahorita estoy en un proceso retomando con fuerza, como si fuera un niño que va a correr sus primeros 5 kilómetros. Y he venido en eso. Y quiero seguir avanzando y no detenerme y no detenerme. Así es la vida. En la vida a veces hay situaciones que nos quieren detener. Así es el servicio a Dios. Yo tengo 54 años, de los cuales sin parar, literalmente sin detenerme, tengo 38 años sirviéndole a Dios, sin detenerme, 38 años sirviéndole a Dios. Y puedo marcar desde mi 5º año de la secundaria, cuando yo tomé decisiones radicales en mi vida y me volví un apasionado por Dios, tanto que no dejaba de hablar de Cristo en el colegio donde estaba, tanto que un día llegó el director del colegio un cura y me dijo, sentenciado y amenazado, si te oigo haciendo proselitismo de tu iglesia o de tu religión, te expulso del colegio. No me importa quién se hace en el colegio, hablando del gobierno estudiantil en el cual tenía un nivel muy alto de influencia. No me importa quién seas. Pero yo decía, Señor, no dejes que nada me calle. Y sabes qué me sucedía, recuerdo a mi profesora de francés, Rosario Marín, que tres veces detuvo la clase de francés. Y las tres veces dijo, ay, ya detengamos la clase hoy. Henry, háblanos de la Biblia. Henry, háblanos del fin del mundo. Y recuerdo cómo apasionadamente predicaba y hablaba de Cristo. Y así puedo decir, a la vuelta de todos estos años, a la vuelta de todo este tiempo, 38 años después, no me he detenido de hablar de Cristo. ¿Estoy cansado? No. Me siento como el primer día. Y aunque este nuestro cuerpo exterior, dice la palabra, se va desgastando, el interior se va renovando. He visto procesos en mi vida en los que entendí que si no fuera por la gracia de Dios, hace tiempos hubiéramos estado todos descalificados. Pero lo que sí tengo claro es que todos nacimos con un propósito, y naciste con un propósito. Hagas lo que hagas en la vida, no dejes de servirle a Dios. Hagas lo que hagas en la vida, dile al Señor, nunca es tarde, quiero ser un discípulo tuyo. No quiero ser un creyente, no quiero ser un profeso cristiano evangélico delante de la gente y nada más. Quiero que mi carácter, quiero que mi vida, quiero que mis acciones modelen a Cristo. Mira hoy como si fuera un nuevo comenzar en tu vida, con decisiones de calidad, y decirle, Dios, no quiero ponerte excusas, ya quiero dejar tanto argumento. Por eso nunca he tenido quizás una vida constante en tantas cosas, porque siempre me ando justificando y no me comprometo contigo. Y por eso incluso no soy ni siquiera un sembrador fiel en el reino de Dios, porque siempre ando buscando argumentos y excusas para limitarme a todo lo que tú quieres darme. Iglesia bendita y amada, que en esta noche el poder de Dios ministre tu corazón.